UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos. Hoy se inicia un nuevo espacio radial en UN Radio, La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, una nueva manera de dar a conocer algunos aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. La primera temporada de La Palabra está compuesta por 16 programas que buscan acercar al público en general a las investigaciones que desde el Instituto Caro y Cuervo se adelantan en nuestro país, así como su cobertura e impacto en cuanto a políticas públicas. Lenguajes cotidianos, léxico de la violencia en Colombia, diccionarios, estudios editoriales, atlas sociolingüístico, español como lengua extranjera, Soledad Acosta de Samper, el portal de lenguas en nuestro país y oralidad y escritura son algunos de los temas que abordaremos en estas emisiones. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y junto a nuestros invitados les estaremos presentando estos temas que seguramente serán del interés y agrado por parte de todos. A continuación, y antes de entrar en materia en nuestra primera propuesta que tiene que ver con los encuentros de servicio, un saludo del director del Instituto Caro y Cuervo, José Luis Acosta, para todos los radioescuchas de La Palabra.
Un saludo a la audiencia de la emisora UN Radio, jóvenes, estudiantes, profesores y comunidad académica en general. Agradecimiento enorme por darle la palabra al Instituto Caro y Cuervo. Será grato compartir los ejes misionales del Instituto: la investigación, la docencia y la divulgación. Conversaremos con los investigadores y la comunidad académica. De una manera sencilla y amable, los avances y hallazgos más importantes de su quehacer en lo referente a las lenguas en contacto, lenguas indígenas y criollas, literatura colombiana e hispanoamericana, análisis del discurso, pensadores del siglo XIX, oralidad y escritura, estudios editoriales y publicaciones del sello editorial del Instituto y del reto que busca hacer de nuestro país un destino para el aprendizaje del español.
Déjenme contarles, antes de presentar a nuestros invitados, que el equipo de encuentros de servicio del Instituto Caro y Cuervo se ocupa de estudiar los aspectos lingüísticos, culturales y de comunicación que se llevan a cabo en las relaciones entre los servidores de la administración pública y todos nosotros, los ciudadanos. La finalidad del equipo de encuentros de servicio del Caro y Cuervo es diseñar, luego de un proceso de acompañamiento, productos y servicios de investigación, docencia y divulgación de estos temas, buscando con ello mejorar el servicio de las entidades públicas en Colombia, objetivo que va muy de la mano con las políticas públicas de eficiencia en la administración y la ley antitrámites. Para desarrollar el tema, nos acompañan hoy en los estudios de la UN Radio Daniel Rudas, director del proyecto Encuentros de Servicio y Contexto Cultural del Instituto Caro y Cuervo, y Ana Constanza Rodríguez, quienes vienen realizando todo este proceso en varias entidades públicas del país. Daniel, cuéntenos de qué se trata la investigación que ustedes se encuentran realizando actualmente.
Esa pregunta nos lleva a hablar de los tres campos que se están cruzando en este proyecto de encuentros de servicio. Tres campos, tres disciplinas, tres ciencias, como uno las quiera llamar, que son la lingüística, la antropología y la administración. Una de las cosas que sostiene más fuertemente la lingüística moderna hoy, y es algo que quisiera contarles porque ayer precisamente alguien me estaba diciendo como, oh, entonces ustedes hablan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cómo se debería hablar. La lingüística moderna no se ocupa de cómo se deberían decir las cosas, sino de por qué se dicen como se dicen. Es muy común escuchar aquí en Bogotá la gente corrigiendo, no se dice excelente, se dice excelente. No se dice de entrar, se dice entrar y otro tipo de correcciones de ese tipo, incluso gramaticales, la forma en la que se organiza la oración. La pregunta desde la lingüística es, ¿por qué se dice de entrar? ¿Por qué se dice excelente? ¿Por qué ciertos grupos utilizan ciertas formas lingüísticas en cada uno de los niveles fonético, fonológico, fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico? ¿Por qué se utilizan esas formas? ¿Cuáles son los usos del lenguaje? ¿Cómo se usa? Esa perspectiva aquí en Colombia nos lleva a los estudios que ha realizado varias entidades, entre ellas el Instituto Caro y Cuervo, y quiero poner aquí, por ejemplo, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, el profesor Montes, que se preguntó bien, entonces, ¿cuáles son las palabras, el léxico que se utiliza en toda Colombia? Y se fue con una grabadora, muy juiciosamente, en un ejercicio muy disciplinado, con una encuesta desarrollada con todas las de la ley, para poder saber cómo eran los usos de las diferentes palabras, que aquí se dice pantufla, que allí se dice chancleta, que allá se dice sandalia, que bueno, cuáles son los léxicos y ubicarlos geográficamente. Y al preguntarse sobre ese uso, aparece un problema que es el que nos pone en contexto sobre esto de la corrección o no corrección lingüística. Y es cómo se valora, cuál es la actitud que toman las personas frente a la forma en la que hablan unos o a las que, o a la que hablan otros. Aun cuando se pueda dar la explicación lingüística, hay unas actitudes que son propiamente sociales al respecto de los usos lingüísticos. Esas actitudes sociales se ven de una forma particularmente clara cuando se trata de prestar un servicio. Este campo, entonces, de los encuentros de servicio, ha sido muy estudiado en lingüística para poder darse cuenta de este tema de las actitudes. Hay estudios en Estados Unidos sobre el tema, hay uno particularmente famoso, que es Benjamin Bailey, habla sobre las actitudes al respecto del uso del inglés entre afroamericanos y coreanos cuando se encuentran en las droguerías, a vender abarrotes que suelen vender los coreanos. Entonces los unos valoran, los afroamericanos valoran la forma distante que tienen de conversar los coreanos como si fuera discriminación, y los coreanos a la forma alegre y expresiva de los afroamericanos la valoran como una intromisión irrespetuosa. Se llevan muy mal y ha habido incluso actos de violencia entre afroamericanos y coreanos. Benjamin Bailey dice, bueno, allá hay un asunto propiamente lingüístico, hay un asunto de la valoración que se hace de ciertas marcas lingüísticas particulares. Entonces, inspirado en eso, es que nos hemos interesado en el asunto de las ventanillas públicas, de las entidades públicas aquí en Colombia. Eso desde como desde el devenir de la lingüística. La antropología, en general podemos decir que la antropología se ocupa, hay dos problemas centrales en la antropología, que es el problema de la alteridad, de conocer al otro, y el problema de la identidad, quién es el mismo y quién pertenece a un propio grupo. Y la antropología, dice Clifford Geertz, es el estudio, una manera, para él no es una ciencia, sino una disciplina, que se ocupa de tratar de comprender el punto de vista del otro para podérselo hacer entender a los mismos o a los propios, como una especie de traducción. Él dice, lo que se puede hacer en etnografía es entender a otra cultura y ponerla en unos términos que pueda ser comprendida por una cultura diferente a la otra que estamos observando. Estas herramientas de comprensión de la etnografía nos sirven para darnos cuenta cómo diferentes grupos sociales o culturales valoran diferentes marcas lingüísticas en el encuentro de servicio. Ha desarrollado entonces la antropología unos métodos para trabajar dentro de organizaciones y dentro de empresas en la propia cultura. Esas metodologías, podemos hablar de la etnografía institucional propiamente dicha, que es un campo de la antropología, y también de la etnografía del habla. Las podemos poner en relación con este problema de los encuentros de servicio en lingüística. Y ese puede ser una aproximación desde varias disciplinas para trabajar el tema de encuentros de servicio. La administración pública en Colombia se ha preocupado, hay unos registros desde los años 70 más o menos, de prestar un mejor servicio al ciudadano. Para ellos ha sido muy importante. Y han enfocado todo su trabajo en ofrecer un mejor entorno físico, ofrecer tecnologías de la comunicación, estandarizar procesos, hacer que la organización funcione mucho mejor para ofrecerle a las personas un mejor servicio al ciudadano. Sin embargo, en el último documento COMPES de 2010, donde se habla del servicio al ciudadano, ellos dicen, bueno, los indicadores de gestión nos dan muy bien, o sea, efectivamente hemos mejorado desde los 70 para acá, el funcionamiento de la administración pública colombiana ha mejorado notablemente, pero la percepción de los ciudadanos no, los ciudadanos siguen percibiendo que aquí no se está prestando un muy buen servicio. Llega aquí a Colombia, más o menos en 2004-2005, nos llega el conocimiento de una cartilla que publicaron en México, que se llama, y se la recomiendo mucho a los administradores públicos y a los que presten servicios, se llama Lenguaje Ciudadano, una guía para quien escribe en la administración pública. Básicamente es una guía que dice, sea claro, escriba claramente, en lugar de darle las instrucciones a las personas partiendo de, según el decreto XX3224, usted debe hacer el adjunto del documento 322 en la medida que bla, bla, bla. Usted ponga adjunto adjunte el documento 24. Sea claro, sea breve, utilice los verbos conjugados, utilice el lenguaje más sencillo, menos técnico para hablar, etcétera, etcétera. Es una cartilla como de corrección de estilo específicamente dedicada para servidores públicos. Esto les encanta aquí en la Administración Pública Colombiana. Y nos dicen, bueno, señores del Instituto Caro y Cuervo, ustedes que saben tanto de lingüística, hagamos una cartilla. Y aquí el instituto le respondemos, pues realmente nosotros no hacemos cartillas. Nosotros podemos hacerle una investigación acerca de cómo se usa el lenguaje en el encuentro de servicio para ver qué podemos encontrar, además en un contexto de diversidad muy particular que es el de Colombia. En todo caso, con base en estas investigaciones ya se ha avanzado en una cartilla de lenguaje ciudadano, ¿no? Creo que la publicó el Departamento Administrativo de la Función Pública con la Escuela Superior de Administración Pública. Vamos a buscar cómo mejorar el lenguaje al ciudadano, el lenguaje que se utiliza frente al ciudadano. Y el Instituto Caro y Cuervo dice, hagámoslo no para hacer una cartilla, sino haciendo convenios interinstitucionales con entidades particulares para que la investigación que nosotros hagamos tenga un impacto real, mejorando el servicio al ciudadano, mejorando la forma en la que se relacionan comunicativamente servidores públicos y ciudadanos.
¿De qué se trata esa investigación?
Exactamente se trata de lo siguiente. Buscamos identificar formas conversacionales en contextos sociales y culturales diversos que faciliten prestar el servicio al ciudadano. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es identificar formas conversacionales? Lo que hemos encontrado es que cuando dos personas se encuentran en estos roles, servidor público y ciudadano, tienen una conversación. Esa conversación, la conversación entre seres humanos, no es una conversación que tenga un libreto previo, no es una conversación que esté estructurada como está estructurado un guión de teatro. La conversación se va desarrollando interactivamente, cada uno de los interactuantes pone sobre la mesa lo que tiene, sus valoraciones, sus formas de hablar y todo esto, y cada uno de ellos va reaccionando dependiendo de lo que pone el otro. Es una interacción comunicativa. Algunas veces para este tema del servicio al ciudadano se utiliza el famoso modelo, que lo llaman mucho el modelo de Jacobson, el de que hay un canal, un código, un mensaje, que un emisor emite un mensaje a través de un canal y hay un receptor. Pues no parece ser así en la conversación humana. Allí entra a funcionar un asunto muy importante y es, cada uno de los interactuantes que se encuentran está metido en un contexto social y cultural propio. De manera que como van a valorar las formas de hablar de cada uno, va a variar dependiendo de cuál es ese contexto social y cultural. Y tenemos una ventaja en esto de los encuentros de servicio. Y es que las organizaciones, las entidades públicas, ofrecen un contexto que es más bien estable y accesible. O sea, tú puedes ver los manuales y ver cuáles son las pretensiones que tienen las entidades en términos de prestar el servicio. O sea, hay un contexto que es más o menos fácil de conocer, que es el de los diseños institucionales para el servicio. Aún así, la conversación es improvisada en el sentido que no es una conversación entre máquinas, sino entre seres humanos que se van a encontrar allí y van a generar una dinámica en la conversación. Ahora, esa dinámica de esa conversación no es caótica. Tampoco es que ocurra como que se vaya creando y recreando esa forma de conversar cada vez. No, hay unas formas, como diría Garfinkel, un autor estadounidense, hay unas metodologías para ponerse de acuerdo y generar esa dinámica. Eso es lo que nosotros hemos llamado formas, bueno, nosotros no, en general el análisis de la conversación lo ha llamado las formas conversacionales, y son unas formas muy generales, como primero se saluda, luego hay una solicitud de un intercambio, después hay el desarrollo pues del intercambio mismo, la evaluación de si funciona, hay un cierre, si hay algún problema hay unos mecanismos de restitución. Esa lógica es la que nosotros estamos tratando de dar cuenta, esas formas conversacionales que nos permitirían entender cómo es que funciona ese contacto entre personas de diferentes contextos sociales y culturales, y aquí viene como la pregunta clave, ¿cuáles de esas formas que están usando las personas pueden facilitar prestar el servicio al ciudadano? Entonces, ojo, porque este es un cambio del punto de vista frente a los estudios que se suelen hacer sobre los encuentros de servicio, no estamos tratando de identificar el error para eliminarlo. La metodología que se utiliza normalmente para ver directamente la conversación entre servidores públicos y ciudadanos es el cliente secreto, entonces el investigador se disfraza de ciudadano problemático y va allí a evaluar a ver qué tan bien o qué tan mal lo hace el servidor público. Y muy probablemente logra encontrar toda clase de defectos y problemas, entonces es muy seco, se distrae, no mira los ojos, no saluda, interrumpe, bueno, en fin, cualquier problema de la conversación que hay allí. Y los logran identificar y entonces tratan de hacer una serie de mecanismos evaluativos y coercitivos para evitar que los servidores públicos cometan estos errores, con muy poco éxito. Porque la conversación es interactiva, o sea, de todas formas el servidor público va a reaccionar frente a lo que ocurra con el ciudadano en cada momento particular. Nosotros estamos detrás de no qué es lo que está fallando, sino qué es lo que sí funciona. Hay una experiencia entre las personas que se están desarrollando allí, que están desarrollando allí la conversación, que nosotros estamos tratando de recoger. También hay un cambio aquí en términos de cuál es la posición frente al conocimiento. No se trata de que aquí el estudioso de la lingüística, la antropología y la administración va a venir desde sus teorías a decirle, señor funcionario público, así es que hay que hablar. Aquí la actitud es a la inversa. Señores ciudadanos, señores funcionarios públicos, queremos aprender de cómo están haciendo ustedes las cosas para recoger ese conocimiento y volverlo a aplicar. Llegan ustedes a interesarse en estos temas. El Instituto Caro y Cuervo tiene un movimiento actualmente que va de unos estudios sobre la lingüística estructural y la lengua en general hacia unos estudios conectados con la vida cotidiana y con la vida social y cultural de las personas. Ese es un movimiento que ha habido desde la finalización de estas obras gigantes como el Diccionario de Construcción y Régimen, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Hechas estas obras, que han sido tan importantes para el país, tenemos que tener una dinámica que nos conecte con lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Ese es el movimiento que está haciendo el Instituto Caro y Cuervo, desde muchos puntos de vista. Nos estamos conectando con problemas del conflicto en el país, nos estamos conectando con páginas web, tecnologías, y en el caso nuestro que nos compete, nos estamos conectando con el asunto del funcionamiento del Estado, con las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y con el tema de las organizaciones. Todo ese contexto que tiene mucho que ver con la vida pública, que tiene mucho que ver también con las ciencias políticas, lo estamos abordando desde un punto muy delimitado, que son los encuentros de servicio al ciudadano. Es un tema muy preciso, pero que da para trabajar años y años, como vamos a ver. El interés del instituto es que las investigaciones que nosotros hagamos tengan un impacto muy positivo en la sociedad colombiana y también tengan un impacto muy positivo en fortalecer la administración pública y mejorar las relaciones entre la administración y los ciudadanos en su diversidad cultural.
Ana Constanza Rodríguez, gracias también a usted por acompañarnos en el día de hoy. Luego de oír lo expresado por Daniel, ¿cuáles son las actividades que desarrollan ustedes dentro del equipo de investigación?
Dados los intereses que tiene el proyecto de investigación, hay enfoques que nos han permitido construir, digamos, actividades concretas para la obtención de esos datos sobre los que queremos generar los resultados en torno a los encuentros de servicio. En ese orden de ideas, lo primero que hacemos es registrar los datos, registrar los encuentros específicamente. Hacemos videos y grabaciones de audio del momento en que se encuentran los ciudadanos y los servidores públicos. Sumado a eso, incluimos la etnografía, que es la observación que nosotros hacemos de los encuentros que se están dando en lo que hemos denominado ventanillas de las entidades públicas. A través de esa recolección y de esas observaciones, hacemos un análisis que se encuentra además en relación estrecha con las metodologías sociolingüísticas. Entonces también incluimos una especie de cuestionario de las características demográficas de la población que se acerca a las ventanillas, así como de los servidores públicos que están en ellas. ¿Por qué? Porque la sociolingüística lo que nos permite es encontrar variables, características sociales de las poblaciones que se encuentran allí y luego hacer una relación entre esas características, los eventos y lo que ocurre o las características que nosotros podemos encontrar de esos eventos durante la interacción.
¿Y de qué manera ustedes analizan los datos que obtienen?
Luego de que obtenemos los datos, lo principal es encontrar una forma de agrupar esos datos y de organizarlos, que nos permitan ver más allá de lo que ocurre en un encuentro específico, ¿qué es lo que comparten todos esos encuentros que estamos nosotros registrando? Lo que hacemos entonces es buscar esas categorías que vemos transversales al desarrollo de todos los encuentros. Eso lo hemos denominado categorías emergentes. Y eso nos permite analizar, bueno, ¿qué comparten todos estos encuentros, todas estas interacciones? Entonces, hacemos un análisis comparativo entre eso que hemos registrado.
Estamos en este momento haciendo un programa para mejorar la atención del ciudadano. Y queríamos preguntarle si podía grabar.
Sí, no hay problema.
Para un tornito para boletín de momento.
Catazo, por el pasillo, por favor. De este lado ya la tienen, ¿listo?
Para un tornito para boletín de momento.
Catazo, por el pasillo, por favor. De este lado ya la tienen, ¿listo?
Por el pasillo, gracias. Para historia y uno para certificación.
Cuando vamos a ver los encuentros de servicio con nuestro cuadernito tomando nota de las observaciones, estamos haciendo un ejercicio cualitativo. ¿Qué es lo que el evento me parece llamativo o puede ser observado desde mi punto de vista. Vamos tres antropólogos, cada quien observando desde puntos de vista diferentes para crear una visión más completa. Y no pretendemos que eso sea más objetivo, sino que es una mirada múltiple, amplia, sobre lo que está pasando allí en el encuentro entre servidores públicos y ciudadanos. También grabamos el video. Grabamos el video y luego tomamos el video, lo transcribimos, contamos la cantidad de apariciones de ciertas formas lingüísticas, de ciertas formas comunicativas, y interpretamos y lo contamos y hacemos una aproximación numérica, estadística, de todo esto. Y correlacionamos esos datos. Hacemos las categorías emergentes, ordenamos los datos en grupos y miramos cómo se relacionan, cómo nos sirven para interpretar lo que hemos visto desde lo cuantitativo. Eso nos permite una mirada muy amplia desde varias metodologías sobre este fenómeno del encuentro de servicios. Es una oportunidad para hacer lo que realmente se llama el encuentro entre diferentes disciplinas.
¿De dónde han partido y hacia dónde quieren llegar?
El Instituto Cara y Cuerpo hace una apuesta muy particular actualmente, que es favorecer la investigación creativa con investigadores jóvenes. Nos ponen entonces, hace 3 años que empezamos esta investigación, el reto casi sin ninguna instrucción, como mire, haga una investigación sobre los encuentros de servicio relacionando antropología con lingüística. Obviamente lo primero que yo pregunté fue, ¿y cómo hago eso?
¿Cree usted modelo?
Sí, cree usted modelo. O sea, ¿cómo lo hace? La humanidad está en este momento en un momento muy creativo del conocimiento. No hay unos modelos preestablecidos para seguir. Hay que buscar cómo se juntan las diferentes disciplinas. Entonces, señores, señoras, por favor, exploren. Exploren, háganse las preguntas. 8 meses estuve haciendo proyectos una y otra vez diferentes, leyendo bibliografía, presentando ante el comité las ideas de cómo podría ser, y me decían, no, no creemos que esto sea así. Una muy buena amiga mía me dijo, no, váyase de una vez a hacer las observaciones de campo sin tener listo todavía el proyecto. ¿Cómo así uno ir a hacer campo sin tener listo? Claro, es que es un proceso creativo. Obviamente fui y miré, me acuerdo que fui un supercade con mi cuadernito de notas. Inmediatamente dije, no, yo lo estaba planteando como no tocaba, porque resulta que lo primero que yo veo es que está el funcionario en la ventanilla y va llegando las personas, se supone que es una investigación de lingüística, ¿no? Del encuentro en la conversación, y lo que noto es que no hablan, sino que se muestran el papel, el otro ve y mira el papel, entiende lo que tiene que hacer, apone los sellos que tiene que poner y devuelve el papel. Se hacen un gesto con la mirada y se van, a veces ni siquiera saludan, no hay una sola articulación, una sola pronunciación de una palabra. Y yo dije, wow, hay que hacer una aproximación completamente diferente, por eso es que hacemos videos, por ejemplo. No puede ser con una grabadora de audio ni bastan solamente las notas de observación, tenemos que ver cómo se están moviendo las personas. Entonces, bueno, la exploración empieza a girar en torno a la kinésica, lo paralingüístico. También entonces estamos viendo qué están, cómo lo están pensando los de la administración pública. Eso nos ha llevado a mirar cosas de arquitectura, nos ha llevado a mirar cosas de ciencia política, de estudios políticos, de políticas públicas. Hicimos un proceso largo, 2 años, de apertura y exploración muy general. Leímos textos de diferentes disciplinas, de sociología, de antropología lingüística, de lingüística antropológica. Miramos textos, incluso leímos cosas sobre el cuerpo en las investigaciones modernas de antropología. Miramos textos de filosofía, bueno, hicimos una exploración muy amplia y la fuimos complementando al mismo tiempo en un contrapunteo con el trabajo de campo, que además ese es el espíritu de la etnografía, es vaya dejando que su experiencia al ir observando los encuentros de servicio le vaya diciendo qué de la teoría y de la exploración que está haciendo vale la pena y sirve para poder cumplir con los objetivos de la investigación, incluso cómo ese contrapunteo va haciendo perfilarse y mejorar esos objetivos de la investigación.
Este proyecto, digamos que tiene muchas bondades, digamos, con respecto a lo que a la ciudadanía respecta. En principio, hay una posibilidad de garantizar los derechos, de trabajar en eso, en una garantía de los derechos, particularmente porque el contexto colombiano es un contexto diverso. Y en Colombia no es solamente conocer la diversidad, es reconocerla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros elaborar como todos esos mecanismos que nos permitan realmente convivir, realmente darle el lugar al ciudadano, independientemente de las características que tenga, independientemente de lo que puede ser entendido como prejuicios de uno u otro lado de la interacción? Es garantizar una condición efectiva de ciudadanía en los diferentes escenarios en los que se entra en ese contacto con el Estado. Ahora bien, el proyecto no solamente hace aportes en lo que tiene que ver directamente con el Estado, sino en todos aquellos encuentros en los que la diversidad interactúa.
Hay un tema importante sobre la innovación. Ahora se habla mucho de las relaciones entre la academia y el sistema productivo. Yo creo que estamos haciendo un aporte muy bonito en ese sentido, y es el conocimiento lingüístico y antropológico sobre el encuentro de servicio nos va a aportar herramientas para mejorar el servicio, herramientas creadas aquí en Colombia para el beneficio de las personas de aquí en Colombia, con el talento nacional, desde nuestras propias entidades, para nuestros propios derechos y nuestro propio beneficio.
A pesar de que yo creo que ya la gente está diciendo, no se vayan, porque eso está muy interesante, el tiempo se nos está agotando. Para finalizar esta primera parte, ¿qué conclusiones le podemos dejar a nuestros oyentes en esta primera parte?
Primero, es posible mejorar el servicio al ciudadano. Muchas personas están muy paradas en el estereotipo de que el servicio público es terrible y siempre va a ser terrible. No es cierto. Se puede mejorar. Podemos llegar a un muy buen servicio, además desde nosotros mismos, sin necesidad de imitar modelos extranjeros de empresas que son descontextualizadas de nuestro propio país. Segunda conclusión, hay un campo importante de investigaciones, que es el de los encuentros de servicio, que vale la pena explotar. Si usted es un estudiante de antropología, de lingüística, de administración o de otras carreras y todavía no ha podido escoger cuál es su tema de investigación para la tesis, yo le invito a interesarse sobre los encuentros de servicio. Va a encontrar un tema muy rico. Acérquese aquí al instituto, hable con nosotros y ahí podemos ir ampliando esta línea de investigación. De encuentros de servicio y en su contexto cultural podemos trabajar, hacer una línea muy grande entre varias universidades, entre varias instituciones, incluso nacional e internacionalmente, sobre este tema. Es una invitación para todos los oyentes que están estudiando y terminando sus carreras.
Gracias a Daniel Rudas y a Ana Constanza Rodríguez del proyecto Encuentros de Servicio del Instituto Caro y Cuervo por haber estado con nosotros en el día de hoy y a ustedes por su sintonía. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. Este espacio lo pueden también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.